Pues ya estamos de regreso y como todos los jueves a estas horas, minuto arriba, minuto abajo, tenemos con nosotros a don Alberto Recarte para que responda a sus preguntas. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches, don César.
Vamos a ver, hay bastantes preguntas que tienen que ver con ese anuncio que ha hecho hoy el ministro de Guindos en relación con la reforma del sistema financiero. Se las voy a intentar agrupar todas en una. ¿Qué le parece a usted los anuncios que ha hecho el ministro de Guindos?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho es adelantar un poco lo que el sector estaba haciendo y lo que el Banco de España y el anterior Ministerio de Economía estaba utilizando como sistema para sanear, y no es nada más que eso, no hay tal reforma. Lo que hay es un adelantamiento ligero, yo creo que medio año, no más, de el tiempo que necesitaría el sector financiero él solo para terminar de hacer las reformas. Lo que hace es facilita las fusiones, obliga a reconocer provisiones que a las entidades más débiles les van a colocar en pérdidas, con lo cual las fusiones son imprescindibles. Y en lugar de que sea el Banco de España el que llame a unos y a otros y les diga, mira, tú no tienes viabilidad, tienes que fusionarte con este otro, y al otro decirle, tú que tienes beneficios, vas a comprar a este otro, ahora se va a deducir directamente del ajuste que haya que hacer en el balance, de las provisiones que haya que hacer en un plazo. Pero luego ese plazo para conseguir el capital se amplía a 2 años para aquellos que se fusionen, tanto el que compra como el que vende, por así decirlo. Y en ese sentido, bueno, pues no hay ningún cambio. Es más, yo creo que el sistema necesita más de 50.000 millones y yo creo que el sector, él solo, va a generar en 2 años, pues genera perfectamente 70.000, 80.000 millones de euros, que yo sí creo que esa es la cantidad que necesita para sanearse definitivamente. ¿Y por qué se puede hacer ahora en tanto tiempo? Bueno, con el dinero del Banco Central Europeo al 1%, que la próxima subasta a finales de febrero van a ir todos los bancos europeos, pero sobre todo los españoles, van a ir masivamente y a lo mejor van, yo creo que van a ir por 150.000, 200.000 millones de euros. No les importa nada lo que ocurra en el mercado. No van a tener que acudir al mercado a refinanciarse. No van a tener que acudir al mercado a buscar capital. Y tienen por delante 2 años al 1% de interés para para acumular beneficios, y esos beneficios dedicarlos a hacer las provisiones, que es más o menos el esquema que estaba funcionando. No hay una gran novedad. Y además vuelve el FROB, por así decirlo, ¿sí?, que teóricamente se había terminado. Bueno, vuelve porque es obvio que había que meter algo de dinero público, y eso va a ser el FROB, que es como un préstamo, por supuesto, pero no es nada más que eso. Yo creo que no hay nada extraordinario ni nada llamativo en la reforma.
Bien, hay otro grupo de preguntas bastante abundantes en relación con el nivel de desempleo en España. Es decir, ¿qué perspectivas hay? ¿Cómo valora el nivel de desempleo en España? ¿Qué tipo de reformas podría emprender, etcétera?
Bueno, si le parece, dedicamos un día a este tema, porque yo creo que es lo suficientemente importante para eso, para que todas las preguntas quizá se dirijan a por lo menos a intentar dilucidar qué es lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo. En líneas muy gruesas, yo le diría que cuando hablamos de la burbuja inmobiliaria, en España no ha habido solo una burbuja inmobiliaria. Aquí ha habido un problema creado por el euro, que empieza en el año 98. En el año 98 nos integramos en el euro, bajan inmediatamente los tipos de interés y empiezan los bancos a tener dinero a mansalva como consecuencia de la actuación del Banco Central Europeo y de los otros bancos, empezando por la Reserva Federal. Entonces se crean muchas burbujas. La primera, en España, una burbuja crediticia. Los bancos, todos, menos uno o dos, de entre a lo mejor 100, se encuentran con que tienen mucho dinero disponible y lo prestan a manos ya. Hay una burbuja crediticia. Aumenta el tamaño de los bancos, aumenta el tamaño de los créditos. Los españoles con crédito y con dinero, ¿qué hacen? Pues lo que sabemos todos, construcción. No se invierte, de verdad, ni en industria, ni en agricultura, ni en servicios. Esa burbuja de crediticia y el aumento, el crecimiento del sector inmobiliario atrae una burbuja de población, porque en España llegan en 10 años 7 millones de personas, que es otra burbuja. Y esa burbuja, esos 7 millones de personas se distribuyen entre todos los sectores productivos de la economía española, que se crean 5 o 6 millones de puestos de trabajo en esos años, hasta 2007-2008. Bueno, pues ahora están estallando todas las burbujas. Ha estallado primero la burbuja del sector inmobiliario, después la del sector crediticio, que es claro, lo de claro. La refinanciación que estamos viendo, el sector financiero, pero queda la burbuja más importante y es la burbuja del empleo en todos y cada uno de los sectores españoles y la burbuja de la población. Y en España, pues probablemente no tenemos una estructura económica que soporte a esos 7 millones de personas que han llegado en esos años. Y muy probablemente, cuando termine de ajustarse y de explotar esta burbuja, nos vamos a encontrar con una población que quizá habrá disminuido en 2 o en 3 o en 4 millones de personas sobre los que hemos llegado a tener. Un empleo que probablemente volverá a algo bastante parecido a la que había en 1998, donde había empleados en la población española, eran entre 15 y 16 millones de personas, si yo no recuerdo mal. Pues no va a haber una gran diferencia respecto a lo que ocurría entonces. Hemos utilizado un capital propio español, un endeudamiento con los bancos en el exterior, básicamente para atender las necesidades del sector de la construcción y de esa población que ha llegado. Y eso explica el crecimiento español en una década. Y ahora, el decrecimiento español en otra década, el decrecimiento lo va a explicar. Todas esas burbujas van explotando y la última burbuja que queda es la de la población. Y queramos o no, la población va a disminuir. No se van a ir, por supuesto, los 7 millones de inmigrantes que han llegado en estos años, pero probablemente se irán de España 4 millones de personas que serán parte inmigrantes, parte españoles, parte más jóvenes, parte más viejos, de todos los sectores. Y por tanto, cuando uno ve con esta perspectiva lo que está ocurriendo, dices, ¿me llama la atención? Pues no, porque si no hay empresas nuevas que arrastren el crecimiento ni en la agricultura, ni en la industria, ni en los servicios, al margen de sector de la construcción y el más importante en los servicios, el sector público, pues no hay nada que hacer, por así decirlo. Todo tiene que volver a un tamaño normal. Entonces está volviendo el sector de la construcción, pero todavía falta, y apenas ha empezado el ajuste en el sector público. Y eso es lo que falta. Y por eso es muy probable, yo creo que casi es inevitable, que lleguemos a los 6 millones de desempleados. Con lo cual nos quedaremos al final pues en torno a los 16 millones de empleos, 16 y medio, que no es una cantidad muy diferente de la que había en 1998. Y eso todo
es... Hemos perdido década y media.
Pues, o dos décadas al final, porque es un crecimiento absurdo motivado por la entrada y la adopción del euro como moneda, un experimento equivocado del cual ahora no podemos salirnos hasta que no termine el desajuste, pero 10 años para crecer y 10 años para decrecer. Y desgraciadamente yo creo que eso es lo que hay que mirar, y si quiere un día pues dedicamos más tiempo
a
este tema, ¿no?
Emplazado queda para la semana que viene.
Es la noche de César. Recarte responde.
Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con esas preguntas que ustedes le plantean a don Alberto Recarte. La siguiente pregunta la ha enviado Pedro de Madrid y queda formulada de la siguiente manera. ¿A qué se debe que la prima de riesgo española haya caído de los 300 puntos básicos? ¿Es gracias al gobierno de Mariano Rajoy?
Básicamente no, yo por dar porcentajes, un 80% tiene que ver con la situación de más liquidez y más tranquilidad en el sistema financiero europeo como consecuencia de la subasta sin límite de dinero al 1% por parte del Banco Central Europeo, y hay un porcentaje que tiene que ver efectivamente con la percepción de que Mariano Rajoy va a hacer las reformas que España necesita.
Esta pregunta la envía Jaime de Sevilla y queda formulada de la siguiente manera. ¿Qué opinión le merece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera aprobada por el Gobierno? ¿Realmente servirá para mantener a raya el gasto de las administraciones públicas o sucederá como hasta ahora?
Yo creo que puede servir, depende de si la ley se cumple o no. Hemos tenido una Constitución que obligaba a que el Estado controlara el gasto autonómico desde la aprobación de la Constitución. Nunca se ha cumplido. Ahora es cuando realmente se está desarrollando no ya la reforma constitucional del verano pasado, sino el grueso de la Constitución en lo que hacía referencia al gasto público y al control de gasto y la armonización del gasto de las autonomías. Yo espero que esta vez sea de verdad, y yo creo que lo será durante una generación, y después ya veremos.
Esta nos la envía Jesús y dice, ¿qué opina sobre la posible futura fusión La Caixa-Bankia? ¿La ve viable?
Yo creo que sí es viable. Yo creo que sí es posible. Dado el tamaño de ambas entidades, se pondría de manifiesto, por otra parte, que sobraban muchas oficinas y mucho personal, pero a lo mejor es lo que necesita el sistema financiero. Yo creo que es, yo diría que es muy probable que eso ocurra, pero no tengo ninguna información para sostener esta opinión, que es lo que es, una opinión nada más.
Nos envía Pau desde Barcelona la siguiente pregunta. España no puede devaluar el euro, pero ¿sería posible reproducir artificialmente los efectos de una devaluación, sea mediante quitas a las deudas, rebajando pensiones y sueldos públicos, alterando los contratos entre particulares y perdiendo todos el mismo tanto por ciento?
Bueno, en parte es lo que se está haciendo, ¿no? En parte lo ha hecho el gobierno congelando pensiones, bajando el sueldo de los funcionarios, el anterior. En parte los sindicatos lo han aceptado ahora, sobre la base de que los salarios crezcan 0,5-0,6, aunque la inflación esté en el 2%, falta efectivamente profundizar en ese sistema. Yo creo que lo más importante es, y Francia nuevamente nos ha venido a dar un ejemplo, hay que fastidiarse, Francia dando ejemplos, rebajando las cotizaciones sociales y subiendo el IVA, que tiene además, digamos, otro activo importante, y es que un aumento del IVA, por ejemplo, de 2 puntos, hace, junto con una rebaja de las cotizaciones sociales, el porcentaje que sea, ¿qué es lo que consigue? Que las importaciones en España sean más caras, que el carburante sea más caro, que se importe menos de todo, mientras que la exportación resultará beneficiada porque cuando uno exporta se le devuelve el IVA. Y por tanto, la ventaja de las empresas españolas que se dediquen a exportar, y todas las empresas ahora están intentando exportar, sería una suma de 2 ventajas. Serán más competitivas porque los gastos salariales serán menores proporcionalmente. Las cotizaciones serán menores. Además, le devolverán el IVA y tendrán menos presión por parte de la importación, es decir, de la exportación de países como China. Yo creo que es de cajón y no entiendo por qué este gobierno no ha hecho un plan económico en el cual este cambio, en definitiva, fiscal del sistema tributario sea la base del sistema.
Nos envía José María desde Almería la siguiente pregunta. Para el pequeño ahorrador y viendo los tiempos que corren, ¿cuál sería su consejo para invertir algunos ahorros que aún podamos conservar? ¿Deuda pública, divisas, depósitos, bolsa?
Pues no sé decirle, porque depende del nivel de riesgo que sea capaz de aceptar cada uno. Para un pequeño ahorrador, y efectivamente, y que sean unos ahorros importantes, pues yo sería muy cuidadoso. Yo no creo que ahora mismo, metiendo el dinero en depósitos, se corra ningún riesgo, aunque ahora la remuneración sea menor, pero sigue siendo todavía atractiva, probablemente a 1 año o a 2 años. Tampoco creo que se haya un riesgo excesivo comprando deuda pública, pero aquel que esté más tranquilo pues puede comprar deuda pública de otros países. Yo no me iría a Alemania porque la remuneración es cero, y yo creo que si al final tenemos una catástrofe en el euro, España resultaría muy afectada, pero Alemania también. Yo me iría, yo compraría algo en libras británicas. Tampoco me fío del dólar, porque Estados Unidos, si Obama continúa y la política económica que Obama ha permitido con el apoyo de Bernanke durante estos años, que es un endeudamiento y un déficit masivo, yo no sé, la economía norteamericana no tiene muy buen aspecto tampoco. ¿Qué quiere que le diga? Prefiero el planteamiento británico, que puede tener éxito o no, que tampoco lo sé, pero realmente, por lo menos, lo están intentando, cosa que no está intentando hacer el gobierno norteamericano.
Nos envía Juan Carlos 2 preguntas. Dice, cuando se abre una cuenta corriente o un plazo fijo en dólares o cualquier otra divisa en una entidad española, primero, ¿significa que tienen que traer esa cantidad de divisas físicamente hasta tu banco? Segundo, ¿en caso de salir del euro, te convertirían tus divisas en la nueva peseta?
No hay que traer físicamente aquí ningún dinero. Si tú vas a un banco y le dices, quiero que me compres una acción o un depósito o lo que sea, denominado en libras o en euros, perdón, en libras o en dólares, o en, digamos, o en algo cuyo respaldo sea Alemania, el banco lo que hace es, te compra ese activo, digamos, en libras, en dólares o en valores alemanes, y a continuación lo que hace es ir al mercado también para coger esa misma cantidad de dinero. Coge ese mismo dinero, lo transforma en esa moneda, el dinero que tú le das para que te invierta, lo transforma en esa moneda y después te lo invierte. Pero no hay movimiento físico alguno de dinero. ¿Y la segunda parte de la pregunta cuál era?
La segunda parte era, en caso de salir del euro, ¿te convertirían tus divisas en la nueva peseta? Es decir, si uno tiene un depósito, por ejemplo,
sí,
en dólares.
Yo diría, en general, sí. La única manera de evitar eso sería, y eso es algo que se ha hecho en muchos países en vías de desarrollo cuando ha habido devaluaciones masivas, que es lo que han hecho, por ejemplo, los mexicanos sacan el dinero fuera de México, lo invierten desde fuera de México como si fueran extranjeros y a esos no les convierten los euros en nuevas pesetas. Lo han hecho los... Ahora mismo, por ejemplo, Argentina, que debe tener una deuda otra vez de 40.000 millones de dólares o de 50.000 millones de euros, de dólares, la deuda de Argentina está en manos de argentinos desde fuera de Argentina. O sea, están invirtiendo en Argentina y prestando a Argentina, pero quien presta, teóricamente, son entidades norteamericanas o del canal o de Panamá o de algún país que sea más seguro. Bueno, pues yo creo que lo mismo, la única forma de protegerse de una conversión obligatoria de euros a nuevas pesetas sería esa.
Juan, desde Valencia, nos envía la siguiente pregunta. ¿Corren peligro las pensiones?
No, y además, primero, el sistema de pensiones no puede quebrar. Por definición, en la medida en que tienen la garantía del Estado, mientras haya un ingreso del Estado, habrá pensiones. Y cuando se habla de que quiebra el sistema de pensiones, es una expresión equivocada. Lo que puede haber es un recorte de pensiones como consecuencia de que el Estado no ingrese lo suficiente para atender a las pensiones y al resto de los gastos que tiene o a pagar los tipos de interés del endeudamiento nacional e internacional que tiene. Por tanto, en el peor de los casos, lo que se puede ver a futuro, si todo va mal, pues un recorte de las funciones, de las pensiones de un 10, un 15, un 20, un 25%. Estamos hablando de eso en el caso de catástrofe. La expresión de quiebra del sistema de las pensiones es profundamente equivocada.
Bien, una última pregunta que nos envía María desde Santiago. Dice, ¿cómo valora la cumbre europea celebrada en Bruselas este lunes?
Bueno, pues no sé cómo valorarla realmente, porque yo creo que ha sido de análisis, de estudio. Se ha avanzado teóricamente algo más en ponerse de acuerdo respecto a qué hacer con Grecia, pero no hay nada definitivo. Y yo creo que el tema Grecia sigue pesando enormemente en las decisiones políticas europeas. Ahora, como los griegos se descuiden, y si Merkel tuviera los arrestos y Sarkozy hubiera pasado ya las elecciones y gobernara Sarkozy porque ganara u otro, yo creo que lo lógico sería dejar suspender pagos a Grecia, no hacer un segundo rescate. 130.000 o 145.000 millones de euros de los que se está hablando en este momento es un dinero que se puede emplear perfectamente para sanear el resto del sistema financiero europeo o la situación de algunos estados miembros del euro que sí están dispuestos a hacer reforma. Cosa que es evidente que los políticos griegos lo están imponiendo al sector privado, pero que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo en lo que tiene que ver con ellos mismos, con el sector público y con lo que ellos controlan. Yo creo que la clase política griega no se merece un rescate. Yo creo que, desgraciadamente para los griegos, la solución más sencilla para todos sería dejar que Grecia suspendiera pagos. Y yo creo que esa es la gran decisión que tiene que tomar Europa. Yo me imagino que es un tema que empieza a abrir, del que empieza a hablarse libremente en los consejos de presidentes de gobierno y de Estado europeos, pero que falta un poco, pero como se descuiden los griegos y dejen pasar mucho tiempo, cuando digo los griegos me refiero a la clase política griega, sí, Nos podemos encontrar en esa situación.
Pues acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa?
Bueno, pues básicamente con la reforma financiera o no reforma financiera, ¿no? De guindos.
Según se mire, sí.
Sí, saneamiento en un año y fusiones de entidades en 4 meses. Este es el titular de Expansión. El Economista: la reforma financiera no obligará a las entidades a dar más crédito. Y 5 días, reforma guindos, una banca solvente antes de fin de año. Bueno, lo de solventar antes de fin de año, habrá que ver todo lo que se haga, todas las provisiones que se doten, si son suficientes.
Yo quiero recordar que el sistema financiero español no ha provisionado solo 66.000 millones de euros, que son las cifras que aparecen como tales provisiones. El sistema financiero español en 3 años, 2009, 2010 y 2011, ha conseguido entre provisiones con cargo a los beneficios brutos de la entidad, ampliaciones de capital, emisión de preferentes, emisión de convertibles, casi 150.000 millones de euros. El sistema financiero español ha sido capaz de generar 50.000 millones de euros al año. Por tanto, un objetivo de 50.000 millones de saneamiento, aunque sea específicamente dirigido a provisiones, no es ni mucho menos una cantidad exagerada, es reducida. En 2 años, el sistema financiero español, lo lógico es que sea capaz de generar 70.000 para provisiones y probablemente otros 15.000 o 20.000 de capital de una forma o de otra. Por tanto, bueno, pues digamos que es, yo creo que este gobierno repite y alarga el proceso de saneamiento tal y como se empezó por parte del Banco de España y se continúa. No hay un cambio radical, ni mucho menos, respecto al sistema tan criticado por la mayoría de los analistas de lo que estaba haciendo Fernández Ordóñez. A Fernández Ordóñez yo creo que se le puede criticar por decisiones concretas, por los tiempos en algunas intervenciones, el más llamativo de ellos, el de Caja Castilla-La Mancha, en un momento determinado, o la valoración del agujero de la CAM, otro, o de la no valoración, a lo mejor, del agujero que tenía Bancaja cuando se lo traga Caja Madrid. Pero el proceso es el mismo, es el que pone en marcha el Banco de España y este sistema es capaz de autogenerar con algo de dinero público. Uh-huh. Yo no sé si esa es la valoración que hacen en los periódicos.
Bueno, solo tenemos el titular, o sea que, pero vamos, no lo sé, porque todos parecen bastante optimistas en que se va a sanear en un año, es decir, compran, digamos, el discurso de Guindos, con lo cual habría que matizar.
Bueno, pero eso está muy bien, que lo compren, ¿no? Yo creo que lo importante es que, vamos a ver, ¿por qué lo compra? Pues porque el mercado no tiene nada que decir. Y el mercado no tiene nada que decir porque los bancos no necesitan ir al mercado durante 2 o 3 años. Uh-huh. Y ya está. Yo creo que es, bueno, nos han dado 2 años para ver si hacemos los deberes realmente, ¿no?
Una de las maneras de captar o de incrementar el capital, la parte de la dotación de, bueno, dotar provisiones no incrementa el capital, pero aparte de las ampliaciones de capital, es, por ejemplo, repartir acciones en forma, dividendos en forma de acciones. Precisamente, el Economista: la banca ya paga con acciones más de la mitad de sus dividendos. Obviamente el valor de cada acción se va diluyendo cuantas más, claro, se emitan, pero es una manera de acrecentar.
Bueno, y yo creo que más de la mitad incluso, ¿no? Yo creo que debe ser un 80%.
Que debería...
Yo creo que es un 80%.
Debería ser muy muy alto, porque si de verdad necesita capital, lo que no tiene demasiado sentido es que se capital se vaya en forma de dividendo hacia los accionistas, ¿no? Luego, una noticia optimista, aunque obviamente habrá que matizarla en función de todas las reformas que se hagan. Expansión: Standard & Poor's cree que la economía española solo se estancará este año y volverá a crecer en 1% en 2013. Bueno, hacer previsiones, bueno, a 2013 es muy...
Bueno, es verdad que yo creo que el 1,7 era un poquito exagerado. Yo siempre he pensado que entre el 1 y 1,5 sería lo lógico que este año se redujera. No veo tan claro que el año que viene ya vayamos a crecer, pero en una semana ha cambiado el ánimo de todos los analistas.
Sí, es que...
Ahora Europa parece que ya está saliendo de la crisis, después de que hace 2 semanas estábamos profundizando, ya estamos saliendo.
Bueno. Y hace 2 meses estábamos al borde de la ruptura absoluta.
Exactamente, entonces, bueno, tiempos.
Luego, 5 días. El desempleo se ceba con las administraciones. Bueno, ya recordamos en la EPA, que es la que tiene datos más concretos, que el empleo público, por primera vez, yo creo que en toda la serie histórica, ha caído. ha caído en 80.000 personas, con lo cual obviamente parte del desempleo que estamos viendo es por esto. Lo que pasa que no olvidemos que desde 2008 ha subido en más de 300.000 personas.
Por de tanto, 2008 hasta... a 2011, 300.000 personas. Yo creo que eso es lo mínimo que se va a reducir el desempleo. Por eso nos vamos a ir otra vez a una cifra cercana a los 6 millones, excepto que se cree en otros sectores, y los únicos sectores que pueden crear empleo en esta tesitura son los exportadores.
Eso es.
O sea que... Y eso no se crea tan fácilmente. O sea, que tenemos por delante una situación en lo que es el empleo, una situación muy dramática.
Y luego, para terminar, pues una noticia sobre el ajuste o no ajuste también presupuestario. Ana Mato asegura que no va a establecer el copago en la sanidad.
Bueno, yo creo que es... Yo lo que he leído es muy matizable, porque al mismo tiempo defiende la financiación pública, el sostenimiento por parte de la administración pública de un nivel de servicios similares en todas las autonomías, y a partir de ahí todo aquello que sobrepase el mínimo, y no se sabe muy bien cuál es ese mínimo, yo creo que ahí ya empieza a entrar de todo.
Ahora mismo el problema de muchas autonomías también para reducir gasto es que gran parte de ese gasto viene de normativa básica estatal, sí. Con lo cual, a menos que eso cambie, que parece que iría un poco por ahí de asegurar un servicio mínimo y luego las autonomías que quieran que se lo paguen con impuestos o con otro tipo, pues que se imponga, ¿no? Pero hace falta una reforma en ese sentido, porque si no tampoco tienen tanto margen, que lo tienen, pero tampoco tienen tanto margen para reducir el gasto.
Y hay que explicar que la razón de eso es que el sistema sanitario, la parte pública del sistema sanitario, no ha crecido demasiado frente a un incremento de la población de 6 millones de personas o 7 millones de personas. Mientras que en estos años, precisamente como consecuencia de esa saturación en el sector público sanitario, ha crecido enormemente el sector privado sanitario. Y la razón por la cual el sector público todavía puede prestar unos servicios de calidad es porque el sector privado ha crecido enormemente y hay una parte de las atenciones básicas de salud y de sanidad que hoy las presta en España el sector privado, mucho más que en otros países europeos. En ese sentido, España es una excepción y es una reforma que se ha ido haciendo y que ya está ahí. Y eso es un auténtico copago, porque aquellos que pagan un seguro privado médico lo hacen porque por no esperar, por tener una atención que probablemente no va a ser de más calidad, va a ser probablemente incluso de menos calidad, pero que para las enfermedades que no son excesivamente complejas o complicadas, sirve perfectamente. Entonces, el copago ya existe en España.
Sí, de hecho,
lo que pasa es que solo, y se lo permite pues aquel que tiene renta suficiente pues para pagar sus seguros privados.
Claro. Muchas veces cuando se propone una deducción al gasto en seguros privados, choca, porque dicen, pues si tenemos que reducir el gasto, ¿cómo podemos introducir una deducción? Hombre, es que si lo que te ahorras de no atender en la plaza pública a una persona que está pagando el privado te compensa la deducción, pues es una decisión tremendamente racional desde la lógica del Estado. O sea,
claro, y cuando uno dice, bueno, es que el gasto sanitario público en España se mantiene dentro de unos órdenes en torno al 8 o 9% del PIB, muy razonable, 2, 3 o 4 puntos inferior al de otros países. Pero es que en gasto privado tenemos entre 2 o 3 puntos superior al promedio de otros estados europeos. Entonces, yo creo que esa es la explicación. El auténtico copago ya existe. Y ahora lo que pasa es que hay que reducir todavía más el gasto público en sanidad, pues porque no hay ingresos exclusivamente. No porque sea lo más aconsejable.
Pues hasta aquí hemos llegado. Don Alberto, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.
Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.